La Ciencia es Femenino, un programa para conocer a las científicas gallegas que están cambiando el mundo.
Mi espacio sentido me incita a seguir por toda esta constelación que estoy por descubrir. No hace falta ya nada, deseo seguir por toda esta constelación viajando hasta el fin. Mi espacio es el sistema de sonido.
Muy buenos días a todos los escuchantes, las oyentes. En este día 23 de febrero, por cierto, día de Rosalía de Castro, así que todos los galegas y los galegos estamos de celebración. Hoy saludamos a todos nuestra audiencia en el programa número 4 de la temporada 9 y el programa que hoy es de actualidad del mundo científico y siempre con perspectiva de género, se llama Conciencia Alimentaria. Buenos días en este domingo y vamos a saludar a todas nuestras compañeras que llevamos un montón de años juntas y que siempre es una alegría reunirse a través de las ondas con el hilo de la voz y saludarlas. Muy buenos días, Maribí, que desde Ailla da Tossa va a celebrar el Día de Rosalía, ¿puede ser? No, de ahí ya de Arousa, que no la había. Estaba provocándola, provocando.
Ahí. Pues sí que estamos así en Ailla de Arousa, está un día precioso, pues eso, para tomar un café mirando mar, para dar un paseíño, ainda que se sea con una chaqueta. Co cual, bueno, pues o día faise maravilloso. E ao fío do que comentabas de que hoxe é o día de Rosalía, pois veume directamente á cabeza pois a persoa que me enseñou unha poesía que está moi relacionada con Rosalía e que foi pois a miña nosa Lola Ferreiro, non? E entón sí que me gustaría pois facer un achegamento. E se me permites, Ariana, vou alá. Do mar pola orela mirei na pasar, na frente unha estrela no vi cun cantar. E vina tan soia na noite sin fin que aínda recei pola prove da tola. Eu que non teño quen rece por mí. Deixo aquí que se me estou emocionando.
Pues mira, se merece un aplauso y Lola siempre no noso corazón. Pois sí. A vida sigue, pero sempre con ela como inspiración. Dinos como...
Seguimos.
¿Cómo as mulleres científicas poden pasar polo noso programa?
Pois mira, poden poñerse en contacto con nós, pois por suposto, de todas as redes sociais que temos abertas e públicas, obviamente. E tamén a través do WhatsApp 606 15 24 09 e se a nos poñemos en contacto con ela ou con elas ou a que nos se referencien para que formen parte deste, pues, deste grupo de científicas galegas ou non galegas que teñen un proxecto en Galicia.
De feito, vou saludar a Eva Muñoz, pero estamos a preparar un programa especial de mulleres dedicadas ao xadrez que exercen o seu maestrazgo en Galicia, pero que son cubana, non sei se croata ou serbia, a outra compañeira. Bom, teremos un programa dedicado ao xadrez feminino. Bos días, Eva Muñoz, queridísima compañeira. Dende Ourense, penso.
Buenos días, desde Ourense, muy frío el día, por cierto, toca día de domingo de deporte y compaginando y haciendo un huequito para este momento tan especial porque vosotras lo merecéis, nuestra invitada lo merece y la audiencia, por supuesto, pues también lo merece. Así que nada, deseando aprender como cada domingo, escucharos y Maribí, preciosa, ese trocito que has leído, Pitufa, pena que la emoción no te dejara terminar.
Que no la he leído, la he dicho.
Sí, bueno, exactamente, ¿no?
Memorizada, sí, de esa época.
Por el nexo final que de ahí viene. Pues dicho, feliz domingo y un placer, como siempre, veros, escucharos y teneros, si me lo permitís. ¿Vale? Besitos y buen domingo.
Muchas gracias, Eva Muñoz. Pues nos tenemos y esta red que estamos creando es hermosa y a mí personalmente me alimenta las emociones, a mí le alimenta mi cerebro. Y precisamente de eso va el programa de hoy, sobre conciencia alimentaria. Así que vamos a presentar a nuestra invitada especial, que ya es socia de las Ciencias Femenino y que ya habitual, o sea, que ya estuvo en otro programa. Ella es Begoña Carro Varos y, como decíamos fuera de micrófono, hace poquito que ha empezado a ostentar la responsabilidad del Colegio de Químicos del Vicedecanato. Ella es licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad de Coruña, de aquí donde estamos, en el estudio José Couso, está muy, muy preto, muy cerca de la Universidad de las instalaciones donde ella se licenció. Estamos muy cerquita, en menos de 100 metros llegamos a la facultad. Actualmente ejerce como consultora y auditora de seguridad alimentaria. Ya he comentado que es vicedecana del Colegio de Químicos de Galicia, del colegio completo. Y en este momento, pues, su rol habitual es hacer bastantes auditorías alimentarias. He de confesar, muy buenos días, queridísima Begoña, que este tema, a pesar de lo que ella piense, tiene muchísimo interés para nuestra audiencia. Así que quedaos, porque va a ser un programa de lo más interesante. Buenos días, Begoña.
Hola, buenos días. Buenos días, Ariana. Pues nada, encantada de estar aquí con vosotros, de que me hayáis invitado a participar. Y bueno, sí entiendo que es un tema interesante, ¿no? Que nos preocupe a todos lo que comemos, cómo se fabrica lo que comemos, ¿no? Y en qué condiciones llega a nuestras manos. Así que, pues, encantada de estar aquí con vosotros.
Efectivamente. Decían en 1850 un filósofo y antropólogo alemán, Ludwig, yo no lo sé pronunciar bien porque no soy alemán, apenas tampoco pronuncio bien el inglés, no vamos a tirarnos el pisto, así que...
No me pongas en ese aprieto porque...
En alemán no, creo que es Feuerbach, seguro que alguien que nos está escuchando, que me acaba de confirmar que sabe alemán, dirá, ay Dios mío, qué asesinato has hecho el apellido. En cualquier caso, decía esa famosa cita que dice que somos lo que comemos, ¿no? Somos lo que comemos. Y por eso es tan importante en los países, digamos, que hemos aumentado nuestra esperanza de vida, figuras como la tuya, Begoña, porque tú te dedicas a la seguridad alimentaria. Y me gustaría que definieras en términos accesibles, esto es un programa de divulgación, en qué consiste o qué es la seguridad alimentaria en esta España o en esta Europa en la que estamos englobados y con esa legislación.
Bueno, pues mira, la seguridad alimentaria, sobre todo tal como la entendemos aquí en España, porque es verdad que el concepto, cuando hablamos de seguridad alimentaria o de food safety, no en todas las partes del mundo se entiende lo mismo. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de esas dos acepciones para este concepto. Por un lado, cuando hablan de seguridad alimentaria, significa el garantizar que todo el mundo tenga acceso a alimentos, ¿no?, en todo momento, ¿no? Eso, por un lado, el garantizar el acceso a los alimentos. Y aquí, cuando hablamos de seguridad alimentaria, también entendemos el garantizar que esos alimentos, o sea, que haya alimentación suficiente para toda la población y que los alimentos que estén a nuestra disposición sean seguros, que sean inocuos y que no nos vayan a causar un daño para la salud, ¿no? De eso se trata, en definitiva, cuando hablamos de seguridad alimentaria. Tener suficiente de alimentos disponibles y alimentos que sean seguros y que sean inocuos para nosotros, para los consumidores.
El otro día, repasando con otro científico cuáles eran los grandes logros del siglo pasado y por qué aumentó la esperanza de vida, coincidimos ambos en el desarrollo de fármacos, vacunas, como preventivos, pero sobre todo en el desarrollo de la higiene y la potabilización del agua y la seguridad alimentaria. Y me imagino que para cualquiera de los que nos están escuchando ahora, eso lo damos por hecho y por descontado. Pero yo no sé si tú tienes datos. Yo me imagino que en el mundo es mucho más que Occidente y que los países desarrollados y que todavía sigue falleciendo mucha gente por inseguridad alimentaria, o sea, por toxicidad de alimentos. No sé si vosotros, o sea, nos puedes hacer un mapa un poquito de esto, sí, que ocurre diariamente y cotidianamente en este mismo momento que estamos hablando.
Efectivamente, sí. A ver, yo creo que estamos en el momento en el que los alimentos son más seguros, ¿no? Se ha evolucionado mucho, como dices, se ha avanzado. Creo que ha habido durante, no sé, el siglo XX, finales del siglo XX, problemas que todos recordamos. Hablamos, pues en España tenemos siempre en la memoria la crisis del aceite de colza, que eso yo creo que nos ha marcado profundamente.
Sitúa a la audiencia, que nos escucha mucha gente joven, cuenta cuál fue el fraude del aceite
de
colza.
Sí, es verdad, porque quizás no, los que tenemos una edad lo tenemos presente, pero la gente joven, el hablar del aceite de colza, bueno, pues el aceite de colza fue una contaminación de aceite que utilizábamos como aceite de consumo, que estaba adulterado con sustancias y con partes de aceites que no deberían haber llegado a la cadena alimentaria. Fue un fraude. Y ese aceite que no debería haber sido consumido llegó a muchas familias, lo consumieron y causó una enfermedad muy grave con personas con muertes y con personas gravemente dañadas, ¿no? Con muchas secuelas. En aquel momento, pues eso supuso en España una alarma social importante y pues que no había esos controles, ¿no? Porque eso fue posible. Y yo mencionaba este hecho porque yo creo que a día de hoy el pensar que algo así pudiera repetirse, yo creo que no es posible, ¿no? Tenemos muchísimos controles, hay muchos controles oficiales, hay muchos controles en la cadena de suministro y esta situación hoy en día es de esperar que no se repita. Tuvimos las vacas locas, tuvimos las dioxinas de los pollos, etcétera. Quiero decir, hubo grandes problemas, grandes situaciones que pusieron en peligro, ¿no? La salud por los alimentos que consumíamos. Entonces, lo que quería decir es que estas situaciones pues, tan alarmantes y tan graves, yo creo que hemos avanzado mucho y que hoy en día eso no podría ocurrir.
Bueno,
lo que no quiere decir...
Lo de la carne mechada no fue hace mucho, ¿no? Lo que pasó...
Sí, es lo que te iba a decir, claro. Lo que no quiere decir que no sigan ocurriendo problemas y que no siga habiendo cada día casos que afecten a la seguridad alimentaria, ¿no? Porque el riesgo cero no existe, eso también lo tenemos que pensar, y a pesar de todos los controles y de todas las medidas, pues eso, pueden ocurrir situaciones de ese tipo, como el que mencionas de la carne mechada, porque, como dices tú, no en todos los países y no en todos los sitios tenemos el mismo nivel de higiene, a lo mejor, ¿no? Y los mismos procedimientos y los mismos conocimientos y se aplican de la misma manera, pero yo creo que el alcance es más reducido, está más controlado. La carne mechada fue una situación particular, ¿no? Que ocurrió probablemente por condiciones de higiénica no adecuadas y son situaciones que siguen ocurriendo y creo que van a seguir ocurriendo porque forman parte de los procesos de fabricación, de los procesos de manipulación y van a ocurrir esas situaciones. Pero yo creo que hemos avanzado mucho en cuanto a todos los controles oficiales, las empresas, el personal, la competencia, la formación y que situaciones tan graves a día de hoy pues no deberían ya suceder.
Pues esto es muy importante, saber que personas como tú se dedican a auditar la cadena de alimentación. Me comentabas fuera de micrófono que mucho de tu trabajo está centrado en las grandes cadenas alimentarias que venden y que, bueno, son retail, ¿no? Los consideramos como retail. Sí. Me imagino que ahí lo que afecta, no sé si hacéis un análisis de lo que viene, del fabricante o del elaborador, y la forma de almacenaje, etcétera, etcétera. Cuéntanos un poco cómo es el día a día de tu trabajo cotidiano.
Sí, bueno, pues el día a día de mi trabajo al final es auditar a las organizaciones, ¿no? y verificar en qué grado cumplen ciertos requisitos, ¿no? De unos estándares que están publicados y que incluyen, pues, los requisitos que deben cumplir las empresas. Estos estándares, que pues os menciono y habrá gente que conozca, pues por ejemplo, el estándar IFS o el estándar BRCGS, nacieron de hecho de la mano de los grandes retailers, pues en un caso alemanes y franceses, en otro caso Reino Unido, que lo que hicieron fue definir cuáles son aquellos requisitos y qué es aquello que deberían cumplir las empresas que fabriquen productos para ellos y bajo su marca. Porque, bueno, al final tenemos una variedad muy grande de productos, todos llevan o una gran parte llevan la marca de un retailer, y ellos de alguna manera necesitan ofrecer también la garantía de que ese producto, que realmente no fabrican ellos, pero que sí ponen su nombre y por lo tanto pues no, es un poco su prestigio, o dan esas garantías, pues que cumple con los estándares de higiene. Y es un poco lo que hacemos en las auditorías, ¿no? Verificar que esos procedimientos se están cumpliendo. Obviamente también incluyen una parte de requisitos y de cumplimiento legal. Y un poco lo que, al final, lo que evaluamos es que las condiciones de trabajo de las empresas cumplen, ¿no?, con determinados requisitos, y que están en condiciones de fabricar alimentos seguros, ¿no? Tú evalúas un sistema de trabajo y evalúas unas condiciones que permitan garantizar que el producto va a ser inocuo.
Vamos a avisar a la audiencia, que está muy pendiente, que hoy, aparte de hablar de la parte profesional de auditorías y de cómo garantizamos la no toxicidad de los alimentos, que lo damos por hecho, pero que creo que es una conquista positiva de nuestro estado de bienestar, también vamos a mencionar una de las cosas a lo largo del programa que les interesa a los oyentes, a las oyentes, que es: no todo lo no tóxico es saludable, y que lo hablábamos antes de micrófono. Pero antes de entrar en este tema, que lo vamos a dejar para dentro de 10 minutitos, vamos a hablar de las... porque como estás comentando, la mayoría de la industria dedicada a la alimentación y del retail de los grandes operadores está bastante controlada por la legislación y cumple una vigilancia de la cadena. Es verdad que el factor humano puede conducir a error, pero curiosamente, y esto sí que es importante, donde más intoxicaciones se producen habitualmente es en el entorno doméstico y a lo mejor en la hostelería de pequeña dimensión, porque a lo mejor no han hecho bien el cursillo, no lo han aprendido bien o no nos lo sabemos. Así que voy a aprovechar que Begoña estás aquí y vamos a ir hablando de las típicas cosas que hacemos mal en el día a día, que esto es radio y esto es utilidad, y cómo podemos corregirlo. Por ejemplo, acaba de haber un brote de salmonela que se ha llevado por delante a una persona que también estaba probablemente inmunodeprimida. Creo que ha sido en el sur. ¿Cómo se produce la salmonelosis y qué tenemos que hacer para no ser una de sus víctimas?
Bueno, pues efectivamente, ¿no? Al final es verdad que igual la cadena de suministro está controlado, pero luego a veces en casa, ¿no?, cometemos pequeños fallos. Al final, la salmonela es algo que es intrínseco, ¿no?, a algunos productos. O sea, tienen salmonela o alto riesgo de tener salmonela. Pues una manera de combatirlo, la manera más eficaz que tenemos, es el tratamiento térmico, ¿vale? Si cocinamos los alimentos, nos garantizamos que la salmonela la vamos a destruir. Y, muy importante, después del cocinado, manipulación higiénica correcta. Porque hay veces que, a pesar de que el tratamiento térmico es correcto, lo contaminamos, ¿no?, y es un riesgo el contaminarlo después del tratamiento térmico, ¿vale? Entonces, evitar, importante, que yo en mi casa, que soy así un poquito, me lo llevo a casa, lo de la contaminación cruzada se lo tengo muy machacado, ¿vale? Entonces, pues mucho cuidado, si hemos evitado la salmonela o la hemos destruido con un tratamiento térmico correcto, mucho cuidado si luego va a estar en contacto a lo mejor con una tabla o con una superficie que no está limpia, que a lo mejor sí que tenemos ahí salmonela de un alimento crudo. Y entonces la manipulación después de que cocinemos los alimentos es muy importante. Y si no los vamos a consumir inmediatamente, refrigerarlos rápido. Que también tenemos un poco el mito de que debemos dejarlo enfriar antes de meterlo en la nevera, ¿no? Y es un poco al contrario. Cuanto antes, si no lo vamos a consumir de manera inmediata, cuanto antes lo guardemos en frío, mejor.
Jo, pues me acabas de romper, efectivamente, lo estaba haciendo mal. Yo esperaba que enfriara y luego lo metía en la nevera. Y dice Maribita con su manita que también. Gracias por romper ese mito. Pues habla Maribí.
Pues fijaos, justo ayer, esto gracias Begoña, porque yo, al igual que Ariana, y creo que la mayoría del mundo mundial, primero dejábamos enfriar y pues metíamos en la nevera. Pero ayer en un programa de la tele, no me acuerdo ahora el nombre, que es de poner en un montón de dinero en cada una de tres televisiones, y preguntaban que cómo se descongelaba mejor la, la carne? La pregunta era más o menos así. Y la respuesta del chico rápidamente fue pues, poniéndolo pues, fuera de la nevera a descongelar. Y la respuesta correcta era pues, poniéndolo en la nevera. Creo que también podemos aprovechar para que nos des así unos tips así rapiditos, sí. Pero ya que estás, te aprovechamos.
Sí. Y, hasta, sí, y está preguntando Eva López, para que contestes todo, que si una carne está a punto de caducar y la congelamos, si se puede consumir meses después. Vaya, tres preguntas.
Sí, pues lo que comenta Mariví, es cierto que lo ideal es descongelarlo en condiciones de nevera, en condiciones de frío. Luego, ¿qué ocurre? Que el día a día pues, se me ha olvidado sacar el pulpo para cocer, que lo tenía congelado, entonces lo dejo encima de la mesa y se congela y se descongela más rápido. Si lo voy a cocinar de manera inmediata, en principio no tiene por qué suponer un riesgo, pero las condiciones correctas es descongelarlo en la nevera. Aquí, de lo que se trata en definitiva, cuando hablamos de enfriarlo cocinado o de descongelar, es que los alimentos estén el menos tiempo posible en temperatura de riesgo, ¿vale? Y temperatura de riesgo es aquella en la que las bacterias y los microorganismos se multiplican con más facilidad. Y es a lo mejor pues, en el rango de los, por decir así, un rango pues, de los 20 a los 40, digamos, ¿no? Que están más cómodos. Entonces, si lo que he cocinado lo dejo enfriar fuera, va a estar más tiempo en esa temperatura. Y si lo que descongelo también lo descongelo fuera, pues igualmente esa temperatura, digamos, de riesgo, los alimentos están más expuestos a esas temperaturas. ¿Vale? Si lo voy a cocinar, lo que comenta Mariví, el descongelado de manera inmediata, pues no me va a pasar nada. Pero lo bueno es que lo podamos sacar el día anterior y lo dejemos descongelar en la nevera en condiciones de frío y no de congelación.
Y en cuanto a lo de
la otra pregunta, sí, a ver, sí que es verdad que cuando el producto está llegando a su fecha de consumo preferente, lo que ya no tenemos garantizado es pues, que las condiciones, a lo mejor organolépticas o sensoriales, sean las ideales, ¿no? Porque eso significa, entonces, si lo voy a congelar, lo que voy a hacer es que voy a parar ese proceso de deterioro, ¿vale? Pero no va a recuperar la frescura que tenía. En principio no sería un riesgo. El deterioro, ¿no?, que natural del producto, lo vamos, digamos, a bloquear o paralizar. Y entonces sí que le alargamos un poco la vida útil, ¿no? Porque hemos parado ese proceso de deterioro. Pero no va a recuperar la frescura que tenía.
Me surgen dos preguntas más. Hablabas de la tabla de cortar. Yo, por ejemplo, últimamente pienso que son mejores las que no son de madera, porque la madera es una fuente de acumulación, sí, de microorganismos.
La madera, mejor evitarla, sí.
Mejor evitarla, con lo cual, vamos, todos tenemos, estoy segurísima, en todas las cocinas, esas tablas de mango de madera, casi dejarlas como para cortar nueces, no, ni siquiera, no sé. Y sí, las otras, ¿cómo se podrían higienizar? Cuéntanos en el día a día, porque yo creo que es lo más arriesgado, ¿no? Una de las cosas más arriesgadas.
Pues sí, hombre, lavarlo, yo las lavo en el lavavajillas, ¿no? A temperaturas elevadas y aplicar, y bueno, pues con un detergente habitual de, ¿no?, que utilizamos en la cocina, y temperaturas elevadas, a lo mejor pues el lavavajillas nos garantiza un poco esa temperatura. Y a lo mejor periódicamente desinfectarlas. Yo en la cocina siempre tengo también una botella de lejía. Y las higienizo con lejía, las tablas. Y también es buena práctica el utilizar tablas diferentes, ¿vale? Sobre todo, a lo mejor, lo ideal es pues, las tablas que utilicemos de corte para cortar alimentos crudos, como puede ser carne, pescado, pollo, pues mejor destinarlas solo para eso. Y si vamos a cortar fruta, no sé, o pan, o cualquier alimento listo para el consumo, pues tener unas tablas específicas de corte para eso, y ya nos garantiza, ¿no?, que el riesgo de contaminación cruzada lo vamos a reducir. Yo las tengo por colores, entonces por rojo para la carne, azul para el pescado y algunas destinadas solamente a cortar, pues no sé, pan, fruta, ¿no? Mariví también, que es una buena parte.
Ah, estaba diciendo que ya lo hace, ¿no? Que ya diferencia unas cosas con las otras. Otra de las infecciones cruzadas más típicas que nos afectan es por Escherichia coli, la E. coli, que suele estar en las heces de los animales. ¿Cómo nos contaminamos tanto por Escherichia? Es que a mí me sorprende, ¿somos unos cochinillos o cómo es la cosa?
Pues mira, una de las, yo creo que así de los alimentos que más frecuentemente, y creo que fue este verano, ¿no? Que hubo una contaminación por E. coli en unas hamburguesas,
sí,
¿no? Es un alimento, pues ocurre que al final, pues como dices tú, está presente en las heces de los animales. Entonces llegan al matadero, los animales se sacrifican, se faenan, pero siempre puede haber cierto riesgo de materia fecal que quede en la superficie o en la canal, aunque hay unos procesos también pues rigurosos de controles, ese riesgo existe. Si luego esa carne la picamos, pues E. coli que estaba en la superficie de manera residual la estamos incorporando en el interior de la hamburguesa, por ejemplo. Y si luego no la cocinamos correctamente, pues ya tenemos el ¿vale? Se dan todas las condiciones. A mí, por ejemplo, me da, ahora que mencionamos E. coli, me da un poco de rabia cuando vamos a restaurantes que antes mencionabas y pedimos una hamburguesa y nos preguntan el punto de la carne. No,
hecha.
Una hamburguesa tiene que estar completamente cocinada. ¿Vale? Podemos a lo mejor en la carne, pues en un entrecot, ¿no? Arriesgarnos a no cocinarlo completamente porque en el entrecot, si hubiera algún riesgo de E. coli, va a estar en la superficie y eso sí que lo calentamos. Pero la hamburguesa, lo que está en la superficie, después de picarlo pasa al interior. Entonces necesitamos un tratamiento térmico correcto para destruirlo.
Muy interesante. Claro, como cuando se hacen este tipo de encuentros familiares de vamos a hacer una parrillada, es muy difícil con el fuego, que lo de dentro quede cocinado, o sea, suele, bueno, yo es que soy... Y suele quedar crudo, lo de dentro es muy quemado, lo de fuera. Ya no entro en las dioxinas de la carne quemada y todas esas cosas, sino en lo de no garantizar la calidad de lo de dentro. Entonces, ¿aconsejas a lo mejor hacer una precocción o algo? No sé, ¿alguna técnica que ayudes a los parrilleros dominicales para garantizar la salud de sus familiares?
Bueno, no, lo que... Por ejemplo, en el caso de la hamburguesa, desde luego hay que cocinarla completamente. Esa que esté por de fuera un poco doradita y por dentro la carne rosa, la hamburguesa tiene mucho riesgo. Lo que te decía, pues igual una costilla, un entrecot, ¿sabes? Que sí que la contaminación, ¿no? Es de esperar que esté más en la superficie, a lo mejor nos podemos dejar ahí ese punto más.
Vale.
A mí si me preguntáis, yo es que lo cocino todo completamente, pero claro. Ya sé que a los que les gusta mucho la carne, les gusta más ese punto. Ahí en la carne el riesgo mayor está en la superficie,
claro.
Pero bueno, sí un poco garantizar que en el interior alcanzamos al menos una temperatura de seguridad, ¿no? Superior a pues, 65 grados, sí.
Y la tercera causa de infección es la listeria, que es en alimentos refrigerados tipo salmón, los patés, los embutidos, los quesos, ¿no? La leche cruda... Algo que era muy habitual antes y que ahora ya prácticamente no se toma. Pero bueno, sí que los quesos untados, los quesos blandos, acumulan listeria. ¿Qué nos aconsejas? Porque eso se toma crudo. Y es difícil de eliminar, ¿no? Bueno, crudo, fresco, sale de la nevera, sí.
Sí, por ejemplo, bueno, un poco lo que hablábamos antes con salmonela, lo que nos garantiza en mayor medida el destruir listeria son los tratamientos térmicos, ¿no? Eso, con eso la eliminamos. Por ejemplo, los quesos que se elaboran con leche cruda, lo que tienen es que pasar un periodo mínimo de maduración que garantiza, ¿no? Que pues, por ejemplo, pues, que en esos 60 días, si hubiera habido listeria, vamos, la curva de crecimiento, ¿no? Que se va a reducir y no va a estar. Esos quesos elaborados con leche cruda eliminan de alguna manera o nos garantiza que no vaya a haber listeria. Y para los alimentos que consumimos, que no han pasado un tratamiento térmico, con listeria lo que tenemos es que extremar mucho las condiciones de higiene. Tienen que ser elaborados unas condiciones de higiene muy altas para garantizar que no tenemos contaminación. Porque al final listeria es una bacteria ubicua, está en todas partes, está en el ambiente. Entonces, y tenemos que evitar, ¿no?, que llegue de nuestro entorno al alimento y eso lo conseguimos con unas condiciones de higiene muy elevadas.
Yo no quiero meter miedo, pero yo a veces voy a las ferias y veo cómo las personas manipulan quesos frescos de casa, chorizos de casa, y los veo allí y yo no sé, a mí también como farmacéutica, y me imagino que a ti como experta en seguridad alimentaria, se te abren las carnes.
Sí, sí.
Bueno, vamos a hacer una pausa, pero ya sabéis, los oyentes, ahora vamos a hablar de eso que también nos habéis preguntado, de la buena alimentación, de la alimentación saludable, porque ya hemos quedado en nuestra primera parte, que gracias a personas como nuestra invitada de hoy, nos evitamos un montón de problemas de salud y de toxicidad. Así que lo que llega a nuestros platos no es tóxico. Pero vamos a ver si es saludable. Y antes de esa pausa musical, os dejo con una reflexión. Sí, tenéis vómitos, si tenéis dolor de cabeza, dolores musculares y una diarrea y el tema digestivo está revuelto por arriba y por abajo, probablemente estáis siendo víctimas de una intoxicación alimentaria, porque incluso aunque sea un virus, un no virus, suele venir también de haber sido procesado, salvo que te hayan tosido encima. Pero hablo de esas cosas que cursan, de esos síntomas que cursan en el que está implicado el sistema digestivo. Así que creo que nos has ayudado un montón. Y de momento yo voy a revisar las tablas de cocinar y hacer una verdadera limpieza. Escuchamos una pausa musical y seguimos con nuestra invitada Begoña Caro.
Alejandro Flores. We'll be right back.
Qué bonita esta canción que ha elegido nuestra técnica Isabel Fernández Palomo, que está a los mandos como cada domingo de programa. Y no sé si nos quiere saludar, buenos días. Pero qué versión más bonita has escogido de Ojalá que llueva café
es
en el campo.
Es que para la alimentación ya sé que he ido a la bebida, al café, pero bueno, es lo que hay.
Muy buena versión, no la conocía. Aquí hemos estado bailando mientras volvíamos a conectar. Bueno, y a todos los que acaban de conectarse al programa de las Ciencias Femenino, que se emite en Cuac FM los domingos en el 103.4 de 12 a 1, os voy a hacer una pregunta. ¿Sabes realmente qué comes y cómo afecta a tu salud? Hoy nuestra invitada, Begoña Carrobaros, es experta en seguridad alimentaria. Y en la primera mitad del programa hemos estado hablando de cómo la normativa nos asegura que lo que llega a nuestro plato sea, pues eso, sea seguro, repito la palabra seguro. Pero esta última mitad de programa vamos a hablar de lo que muchas personas, sabiendo que venía ella, quieren hablar sobre alimentación. Cada vez más estamos convencidos de que la fuente de muchas enfermedades está en la alimentación. Sospechamos de pesticidas, de abonos químicos, de la pérdida de nutrientes por la alimentación extensiva, de los disruptores endocrinos que nos transmiten los plásticos, los talatos, los bifenoles. Entonces, por un lado, ya sabemos que a lo mejor la forma de control no nos va a producir pues una contaminación por esterichia, una contaminación por salmonelosis, pero ¿estamos realmente protegiendo nuestra salud con lo que ponemos en el plato? Así, una pregunta como de curiosa a experta, o tengo yo también mi propia opinión, me imagino que Mariby tiene la suya, porque esto de la alimentación empieza a convertirse casi en una creencia. ¿Qué opinas tú, Begoña? ¿Qué nos dices sobre la salud alimentaria?
Bueno, claro, como decíamos, hablamos de seguridad alimentaria y quiere decir, ¿no?, que los productos sean inocuos y no nos causen daños, ¿no?, inmediatos para la salud. Y otra cosa, cuando hablamos de alimentos sanos, claro, sano no es lo mismo que inocuo, ¿no? Sano entendiendo sano en términos saludable. Es verdad que quizás estamos en un momento en el que abusamos mucho o hay muchísima presencia de alimentos ultraprocesados, ¿no? Y bueno, pues el uso de harinas refinadas, de azúcares, a lo mejor materias primas, pues que dentro de las materias primas las calidades también varían, ¿no? Podemos utilizar una materia prima de una calidad muy, muy elevada o hay materias primas de menos calidad. Y eso, con eso lo que vamos a tener es un alimento que es seguro porque cumple con los requisitos, ¿no?, de inocuidad alimentaria, pero lo que mejor no quiere decir que sea saludable, ¿no? Y por otro lado, es verdad que a veces hablamos de inocuidad alimentaria y tendemos a pensar en algo que nos hace daño de manera inmediata cuando lo consumimos, ¿no? Y luego, a lo mejor, un poco en línea con lo que dices, tenemos otra serie de contaminación posible de los alimentos que nos va a producir unos efectos más a largo plazo, ¿no? Un poco con lo que tú hablas, sobre todo cuando hablamos, pues eso, de contaminantes químicos o contaminantes ambientales. Está regulado también, existen los pesticidas, están muy regulados, tenemos pesticidas los que están autorizados. Dentro de los que están autorizados tenemos unos límites máximos de exposición y eso también está controlado, ¿no? Por esa parte también tenemos las garantías de que, desde el punto de vista de contaminantes químicos, está habiendo un control riguroso, ¿no?, para saber que no excedemos esos límites de exposición. Pero sí.
No, estaba que tenemos controlados, pero si a lo mejor, es que no lo sé, todos tenemos la tendencia de tienes que lavar bien los tomates, tienes que lavar bien las lechugas porque si no te comes pesticidas. Cuéntanos qué hay de verdad, de mentira, si te cae, no sé, uno, yo siempre pienso, a lo mejor a mi lechuga le cayó el doble de cantidad que la que estaba abajo en el grupo del camión que la transportaba o en el proceso, porque todos tenemos una idea, a lo mejor no realista, de cómo se procesan esos alimentos.
Sí, va a haber una presencia. Cuando hacemos unas analíticas de pesticidas o de fitosanitarios en alimentos frescos, hay presencia de fitosanitarios. Cumplen con los valores, porque si no lo cumplieran estaríamos ante, pues, ya un incumplimiento legal. No sería posible, ese alimento no podría ser procesado. Por lo tanto, aunque haya presencia, siempre van a ser siempre pesticidas o productos fitosanitarios autorizados. y siempre por debajo de los límites máximos que nos marca la reglamentación europea. Vale, eso está también controlado y regulado.
¿Y tú lavas la lechuga, lavas el tomate, lavas la fruta? Cuéntame qué haces tú como persona.
Con la lechuga. Nosotros. Pero no tanto pensando en el riesgo de pesticidas, sino pensando en contaminación microbiológica. Yo sí lavo las que vienen en los productos que vienen envasados en bolsa, la lechuga, por ejemplo, que ya viene lavada, esa ya ha pasado un proceso de higienización en la industria. La lechuga que compramos a granel, bueno, se entiende que también ha sido regada, ¿no?, con agua que cumple con, porque hay un riesgo de contaminación de verduras frescas, también es el agua de riego, y ese agua también debe ser potable y cumplir con unos requisitos. Yo la lavo y además intento, le añado una pequeña cantidad de hipoclorito, ¿no?, de
algún producto. En el agua de lavado, ¿no? En el agua de lavado.
Sí. Sí. En el agua que dejarla actuar un poco y luego la aclaro correctamente para que no nos queden restos de desinfectante.
Vale. Claro,
un sí, poco no. la que compramos a granel. Incluso que a veces tendemos a pensar en que lo casero, ¿no? Aquí hago un pequeño comentario, porque mi madre tiene casa, tiene huerto, planta lechugas, entonces mi madre cree que sus lechugas, pues esas, quizás, ¿no?, todavía más, porque al final pues está en un huerto, pero pues tenemos animales domésticos cerca, pues un gato que corretea por aquí o allí, y tampoco nos da garantía, aunque sea nuestra lechuga. Yo también la someto un poco a limpieza y mejor higienización también.
Te voy a hacer hoy muy interesante, porque es verdad que tendemos todos a pensar que como es nuestra, está bajo nuestros dominios y no la hemos echado muchas cosas, es más sana y a veces es nuestra propia enemiga, porque hay contaminación por Escherichia coli de los animales, porque no sabemos lo que ocurre por la noche con esa lechuga, si el perro, el gato, el zorro, tal, ha orinado, bueno, todo eso que ocurre lejos de nuestros ojos. Pero vale, es una excelente reflexión, una más del día de hoy, y ahora te voy a hacer como una especie de batería de preguntas que yo creo que son más, a lo mejor, creencias, que pero allá van. Hay gente que opina que es mejor comer un tipo de alimentos y descartar otros, y otros que la magia de la salud está en el plato y en la variedad. ¿Qué opinas? ¿El espectáculo visual y nutritivo o la eliminación de algunos alimentos considerados no buenos?
Hombre, yo creo que un poco que la variedad, ¿no?, es la que nos garantiza el aporte de proteínas, de nutrientes necesarios. Es verdad que el abuso, no sé si te refieres a ese tipo de alimentos, que el abuso de los ultraprocesados, ¿no?, a lo mejor de productos con azúcares, con harinas refinadas, con más grasas, no son lo más recomendable. Lo que no quiere decir, ¿no?, un poco, en mi opinión, como consumidora, no tanto a lo mejor como desde el punto de vista médico, que consumos ocasionales no nos van a hacer daño, ¿no?, pero no el abusar de ese tipo de alimentos. Pero yo creo que descartar completamente alimentos de la dieta, pues igual tampoco es lo recomendable, ¿no? Yo creo que tenemos todo un abanico y lo que debemos es que limitar el consumo y a lo mejor no abusar de ciertos grupos de alimentos y consumirlos de manera más esporádica.
Sé que no eres nutricionista, pero no puedo evitar, en un programa que se llama Conciencia Alimentaria, hablarte de carbohidratos, ¿a favor o en contra? ¿Son los malos de la película? ¿Son los villanos? ¿O volvemos a la moderación y al equilibrio?
Pues es un poco lo que te decía. Como dices, no soy nutricionista y no, pero yo creo que dentro de un consumo, controlado, ambos grupos, ¿no?, tanto proteínas como carbohidratos, nos aportan sustancias y tienen ventajas. Yo no creo que debamos descartarlos.
En cualquier caso, al final, la recomendación, sí, es tomarlos integrales, ¿no?, enteros, para que no sean
refinados. Intentar evitar los refinados y harinas refinadas, pero no excluirlos de la dieta.
Bueno, proteínas. Hay gente que precisamente por eliminar los carbohidratos sigue dietas hiperproteicas, y hay personas que eliminan las proteínas, los carbohidratos, y que solamente se alimentan de frutas y verduras. A ver, hablemos de proteínas. Sí, no, depende de la fuente, todas provenientes de fuentes vegetales, aunque sean de peor calidad, tipo leguminosas, cero la carne roja, un poco sí, pero no mucha, solo proteína de pescado. O sea, el mundo de todas las opiniones.
Sí, pues es que yo creo que ninguna... el ser muy radicales, ¿no? Y en esto de la alimentación, que al final que no es conveniente. Yo creo que las proteínas, desde el, de, proteínas animales, sí que hay una tendencia, si somos, si tenemos una tendencia alimentaria que es más dentro del, de un poco de, no sé cómo decirlo, ¿no? De la rama de la creencia el, o de la convicción un poco ética, el ser veganos, ¿no? O vegetarianos, y entonces en ese caso pues no vamos a consumir las proteínas animales. Yo creo que las proteínas animales, que la fuente animal también es buena y nos proporciona, yo creo que nutrientes importantes para nuestra alimentación, ¿no? Otra cosa es que éticamente decidamos no consumir proteínas animales. Pero yo creo que lo que hemos, todos los años e históricamente, un poco de lo que hemos hablado siempre, de lo que nos han transmitido es el tener una alimentación variada y equilibrada, yo creo que es, ¿no? Ahí está un poco el secreto.
Omega 3, ¿tienes alguna opinión formada sobre ese aceite esencial que no sintetizamos y que necesitamos recibir como aporte extra? ¿O te parece que hay mucho de industria detrás y que no está...? Hombre, que el omega 3 tiene evidencia científica como saludable es cierto, pero no sé. ¿Tienes opinión formada sobre el tema?
Pues mira, a lo mejor, y esto ya dentro un poco de la opinión, ¿no? Y no a lo mejor tanto de los datos, yo creo que obviamente que sí, que es cardiosaludable y es muy necesario, pero yo creo que tenemos muchos alimentos que son fuente de omega 3 y, nos, y en algunos casos, ¿no? El aporte extra que nos ofrecen algunos alimentos porque tenemos un omega 3 extra añadido, si consumimos alimentos que son fuente de omega 3, ¿no? Puede ser necesario, tenemos muchos pescados azules, tenemos alimentos que ya nos dan esa fuente. Y yo, por ejemplo, no suelo consumir productos que lleven omega 3 añadido como extra, ¿no? Y procuro consumir los que ya son fuente natural de omega 3.
Bien. Ahora, claro, casi todo el mundo se ha convertido en experto. Además, la forma de hacer ejercicio condiciona la suplementación. ¿Eres partidaria de suplementos alimentarios tipo, si haces mucho deporte, creatinina, carnitina, ese tipo de cosas? ¿O pasas la pregunta y dices, no es mi área? No estoy en esta esfera.
Claro, sí, realmente es así, claro, no tengo datos para decir si a lo mejor con determinada actividad que nos supone mayor desgaste, pues el consumirlo nos va a aportar algunos beneficios. Y mira, hablando de esto, el otro día leí en algún sitio, y entonces aquí ya la pregunta me la hago yo, ¿no? Que si tomas... vitamina D, que aquí en Galicia pues es muy habitual, ¿no? Que tengamos el déficit de vitamina D porque mejor tenemos menos sol, pues que debemos tomarlo combinado con magnesio para que el efecto sea mayor. Pero yo realmente, claro, no tengo esos datos, no lo sé. Eso sí, desde un punto de vista médico-nutricional, por ejemplo, ese tipo de suplementos son necesarios o tenemos que tomar una dosis de magnesio adicional.
Aquí te contesto yo estoy súper a favor como farmacéutica, ¿eh? Porque sí, desgraciadamente los suelos al estar abonados casi siempre con fosfatos desplazan al magnesio y prácticamente las plantas que tenían que aportarnos magnesio no nos aportan magnesio. Si el alimento estuviera bien
esto optimizado, es, claro,
no habría falta de suplementos, pero realmente si tú haces un análisis, y esto lo vivo en mi día a día profesional, sí que hay que ser... Hombre, personas ya con carencias, obviamente, eso ya de cajón. Pero incluso en personas que en nuestros umbrales están en los mínimos, es que mejora la sensación de dolor, la relajación, etcétera, etcétera. Yo sí que lo defiendo. Ya sé que no soy la entrevistada, pues, pero claro, pues, lo apoyo como farmacéutica.
Eso es, y con otros suplementos, pues a lo mejor no pasa un poco igual. A lo mejor en el procesado de los alimentos perdemos algunos nutrientes que igual tenemos que completarlos de otra manera. Pero no tengo los datos, a lo mejor más pues médicos, como dices tú, técnicos, para decir cuáles sí o cuáles no.
Claro, somos muy deficitarios en vitamina D, lo acabas de comentar tú, y es un poco el principio de la pirámide de todo nuestro sistema endocrino. Entonces, cuando se desajustan las hormonas, luego ajustarlas es muy difícil. Y bueno, yo creo que eso sería abrir otro melón, pero también tiene que ver con...
Que es un tema muy interesante.
Claro, es un tema... De hecho, no hacen nada más que llegarnos preguntas de este tipo por el WhatsApp, porque el tema de la alimentación, a fin de cuentas, es lo que hacemos cada día, ¿no? Y es lo que nos puede o mejorar o desajustar. Porque
sí, totalmente.
Mínimo desayunamos, comemos y cenamos, cuando no nos tomamos un tentempié o merendamos o hacemos algo por el camino. Y es ahí, en el día a día, donde ocurre lo mejor y lo peor. O sea, el exceso o el abuso es lo que nos puede desajustar y el cambiar de hábitos es lo que nos puede mejorar la salud, como decía. Eso de que tu alimento sea tu medicamento no era... Hipócrates el que lo decía, ¿no?
Efectivamente.
Fíjate tú si es importante, y vuelvo a repetir, es tan importante lo que haces, Begoña, que a fin de cuentas es lo que hacemos todos los días, comer. También otro de los mitos, una de las cosas que se ha puesto de moda, el ayuno intermitente, depende de los biorritmos de cada uno, ¿quieres abrir ese melón? ¿Pasas de abrirlo? ¿Tienes alguna opinión formada?
Quiero decir, no lo sé. Ahí sí es verdad que hay esa tendencia, pero no lo sé. Aquí probablemente entiendo que más tema a lo mejor no médico nos puede decir si es bueno o no es bueno. Sí es verdad que hay esa tendencia. Yo no sé, porque hasta hace poco tiempo también lo recomendable era tomar mínimo 5 comidas al día pequeñas, ¿no? Ahora hemos cambiado un poco la tendencia y es incluso 3 o incluso estar durante unas horas sin ingerir ningún alimento, y eso nos influye pues en los picos de, ¿no?, de hipoglucemia, de glucémicos, pero no lo sé.
Sí, es cierto, claro, yo como he estado en un mostrador...
Para mí también es una incógnita.
Hace como 10 años se llevaba las ingestas continuadas para activar continuamente el metabolismo, y entonces te decían mínimo 5, e incluso había unas dietas que te metían mucha... O sea, proteínas y cosas de alto valor nutritivo, pero cada dos horas estar ingiriendo para activar el metabolismo. Luego está la otra, la del ayuno para provocar una autofagia y dejar desintoxicar el cuerpo. Es verdad que si utilizas uno u otro mecanismo bien utilizado, en ambos, si lo que buscas es una pérdida de peso, lo consigues, porque el tipo de alimento que tomas, en un caso y en el otro, también está condicionando que mientras estás ingiriendo, en un caso hay una hipoingesta, o sea, hipocalórica, y en el otro caso tampoco es que te llenes, aunque comas cada dos horas, de calorías. Al final, casi siempre se obtiene la reducción por el balance, ¿no? Solo que en el otro caso la teoría es ten a tu cuerpo todo el tiempo trabajando, y porque el metabolismo basal también consume calorías, y en este es desintoxica tu cuerpo, déjalo descansar, que elimine todas y que se produzca, una autofagia, y así eliminamos grasa. Bueno, desde un punto de vista científico, ambas tienen base y ambas tienen sus peros y sus contras. Cada ser humano, y luego además, depende de la motivación, de las expectativas, de la fuerza de cada uno, de las ganas. Yo lo que sí que soy partidaria, y vuelvo a repetir que yo hoy no soy la entrevistada, disculpa Begoña, es que... oigamos a nuestro cuerpo, ¿no? Quizá hay también una tendencia que es el slow food, comer lentamente, disfrutar de lo que tenemos. Y todo eso, bueno, eso me parece interesante, porque la comida también está unida a nuestra cultura, a nuestra gastronomía. Es un acto social.
Yo creo
social.
Que tenemos una vida social muy en torno a la comida, ¿no? Todos asociamos todas nuestras fiestas, nuestros momentos con la familia, están muy asociados a la comida y a la gastronomía. Tenemos una vinculación muy fuerte.
Pues os voy a hacer una adivinanza a ti, Begoña. No tengas miedo, que yo te doy el resultado, si no sabes la respuesta. A Mariby también, que seguro que a lo mejor la sabe. La veo ahí yo muy puestiña en gastronomía. Y desde luego esta receta me la acaba de enviar una oyente, que también es una científica, y que le acaban de dar un premio estos días las empresarias gallegas, y de la que nos sentimos muy orgullosas, que es Eva López. Y que fue un acto muy bonito, estaba bellísima allí en el Hostal de los Reyes Católicos y lo celebramos. Pero me acaba de mandar la siguiente receta famosa. Os doy una pista, tiene que ver con el día de hoy, 23 de febrero. La receta es la siguiente: 300 gramos de grelos gallegos, 250 gramos de repollo, 500 gramos de patata gallega, 150 gramos de habas o alubias blancas, 20 gramos de unto o manteca de cerdo, un hueso de ternera y sal fina al gusto. ¿Qué creéis que es?
Eso es un cocido gallego, ¿no?
Yo diría también para el caldo gallego. Me faltaría la patata, pero...
Pues a mí también me lo parece. Pues ¿sabes cómo se llama? Es el caldo de gloria de Rosalía de Castro, que es una variante, porque lo que hace es mezclar, creo, digo yo, el grelo y el repollo. En vez de elegir uno y uno, mezcla los dos. Y me imagino, porque sí, a mí me parece la receta de un caldo gallego. Le faltaría a lo mejor el pollo...
Es un caldo no cocido que nos faltaba la patata, es verdad.
Sí. Bueno, pues...
No, pero aún así yo al caldo le echo la patata.
Más en trocitos, sí.
Claro, aquí 500 gramos de patata gallega, dije, ¿eh?
Ah, no lo oí.
Aquí
perdón.
Hay patata, pero además de lo que más hay es de patata, precisamente.
Ah, entonces caldo gallego, ni el caldo gallego de toda la vida.
Pero
caldo,
tú sí, también mezclas.
La mezcla de grelo y de pollo no es tan habitual.
Claro. No lo mezclo. No
claro,
mezclo. Es que. Hago de pollo de caldo, pero.
¿Hacemos de grelo o hacemos de repollo?
Pues el caldo de gloria de Rosalía de Castro es grelo y repollo. Así que con
pues
esta
que
receta dedicada a Gloria, Mayor Gloria, de Rosalía de Castro, nos despedimos con hambre, porque un buen caldito a mí me entra ahora bien, y deseando que disfrutéis de este domingo. Gracias, Begoña, porque ha sido muy interesante la entrevista contigo y lo que nos has aportado. Y hoy me llevo muchos tips. Gracias, Begoña, y gracias, Mariví.
Muchas gracias a vosotras. Un placer.
Gracias.
Buen día.